MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra por MBS 102.5.
Ustedes lo pidieron y nosotros lo retransmitimos. Va uno de los programas más gustados de Amores de Garra de 2023.
¿Cómo están? ¿Cómo va su sábado? Esto que estamos escuchando se llama Just Like Heaven, como en el cielo, que bueno, los sábados, sobre todo algunos, ¿a poco no? Se sienten así, como que está uno flotando en el cielo, feliz, sin obligaciones, o bueno, hay quienes sí las tenemos, pero aunque sea un ratito se disfruta. Ellos son obviamente The Cure y así es como les damos la bienvenida a este programa que se llama Amores de Garra. Estará con nosotros Carolina Ordóñez para hablar acerca de las plantas y las flores tóxicas y otros peligros que, aunque a lo mejor no sean tan evidentes, sí están inminentes en casa para nuestros gatos, que saben que son trepadores y que llegan a muchos lugares más y por lo mismo son un problema en este aspecto. Y luego vamos a platicar con Michael Kuhn, que es coordinador de la Unidad Morelos de la Cruz Roja de los perros SAR K9, perros de búsqueda y rescate, que incluso estuvo en Turquía, y nos va a platicar acerca del trabajo que requieren los perros, que ya hemos hablado en otras ocasiones, este tipo de perros de búsqueda y rescate, también el tipo de perro que se necesita para esto, que van a ver cómo no necesariamente tiene que ser de raza, pero sí tiene que tener ciertas características, y también va a platicarnos acerca de su experiencia en Turquía. Así es como iniciamos. Esto es Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta y bienvenidos aquí al 102.5 FM. Todos los sábados estamos de 2 a 3 de la tarde. Formas de comunicación son Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter, Amores de Garra en Instagram y Facebook, y nuestro WhatsApp es el 552-213-1357. El lunes, si por cualquier situación no pudieron terminar de escuchar todo el programa, lo pueden escuchar en su totalidad en mbsnoticias.com y, por supuesto, en Spotify, en Amazon, en Apple y en iHeartRadio y el resto de las plataformas repartidoras de contenidos de audio. También pueden buscar la liga vía nuestras redes.
Manada de Garra.
Bueno, les decía que si tienen ustedes gatos en casa, saben que son exploradores y curiosos por naturaleza, por lo que es muy difícil mantenerlos alejados de ciertos peligros y sobre todo de las plantas, que sí, exactamente, las plantas pueden ocasionarles daño de distintas maneras, por lo que debemos de tener cuidado con el tipo de macetas que tenemos al interior de la casa. E incluso si nuestro gato sale al jardín, asegurarnos de que las plantas y las flores con los que va a tener contacto no representen un peligro o un riesgo de envenenamiento. Hay algunas que les van a sorprender, pero ahora, y para platicar acerca de esto, está la doctora Carolina Ordóñez, que ya ha venido con anterioridad al programa, que es médico veterinario titulado en la Universidad de Chile y con especialidad en medicina de perros y gatos en la Universidad Autónoma de México. Carolina, me da mucho gusto darte la bienvenida nuevamente aquí a Amores de Garra para que nos platiques acerca de estas plantas, porque pues sorprende que haya algunas que sean tóxicas para los gatos, pero por lo mismo es súper importante, y no solamente las plantas en maceta, sino las flores, lo cual está horrible porque a lo mejor uno tiene como flor favorita el lirio, que creo que es de las más tóxicas, y tienes un arreglo y qué tal que tu gato pasa por allí y tiene alguna consecuencia terrible. A ver, cuéntanos, ¿cómo es esta historia?
Muchas gracias por tu invitación para hablar de este tema, que en realidad a mí pues me interesa bastante, porque sí, esto de las plantas pues a veces uno no lo toma tan en cuenta, y la verdad es que sí tenemos algunas plantas y flores que son súper tóxicas en los gatitos, y pues si nadie te dice o nadie te comenta, pues uno en realidad puede poner en riesgo a su mascota. Entonces, mira, vamos a empezar con la primera planta, que en el fondo es el lirio. En otros lugares a veces se llaman azucenas, y los lirios son súper bonitos y están en todos los arreglos florales que te dan, o sea, para las bodas, para los aniversarios, cumpleaños. Entonces es súper fácil recibir un arreglo floral o comprar un arreglo lirio, pero los lirios son terriblemente tóxicos, los gatos. El lirio puede ser tan tóxico que cualquier parte de la planta que consuma, ya sea los tallos, la misma flor, el polen, imagínate, el gato pasa nomás ahí cerca al lado de la planta y le puede causar toxicidad, o si llegan también a lamer el agua en la que está sumergida esta planta, esta flor. Entonces los lirios son sumamente tóxicos renales, tienen ahí algunos compuestos que provocan una necrosis en el riñón súper aguda. Y pues los signos que generalmente vamos a ver, pues primero son vómitos, que eso se pueden producir prácticamente a las 2 o 3 horas de tener contacto con el lirio, dejan de comer, como que tienen mucha sed, orina mucho, y como que de repente se les pasa. Entonces a veces uno cree, pues el gato le dio gastritis la flor y ya ahorita ya está mejor. Pero resulta que después de ese tiempo, a las 24 horas más o menos, pueden empezar a tener insuficiencia renal aguda, que es muchas veces sí puede ser muy fatal si no nos damos cuenta a tiempo. Entonces aquí parte de lo que debemos hacer para tratar de salvar a nuestro gatito es, apenas veamos que comió alguna parte de esta planta, es importante llevarlo al veterinario. Si ha pasado poco tiempo, nosotros podemos inducir el vómito, no es como llegar y darle cualquier cosa en casa para que el gato vomite. La gran mayoría de las veces, como el per se la misma planta provoca vómito, pues eso nos ayuda un poco, pero ya en la clínica ahí nosotros valoramos si hay que seguirlo haciendo vomitar o es mejor ya una descontaminación con un lavado gástrico, o si ya pasó mucho tiempo, es súper importante que se queden hospitalizados con suero, algunos medicamentos que inhiban un poquito la absorción de lo que haya quedado en la planta, y tenemos que checar la función renal con muchas pruebas de sangre, porque estos gatitos pueden tener un fallo renal tan severo que incluso dejan de producir orina. Entonces, cuando llega a ser ese caso, hasta tenemos que pensar en diálisis peritoneales, hemodiálisis, que eso pues no está muy disponible pues en todos los lugares. Entonces, la verdad es que es una planta que es tan terrible que sí tenemos que tener mucho cuidado con ella. Incluso he visto algunos lugares, no, algunas fotografías que he visto en otros países, que algunos floristas hasta colocan un adhesivo diciendo a la gente, si va a comprar esta flor, tenga cuidado que es muy peligroso para su gato. Entonces sería algo súper bueno que a lo mejor algunos propietarios de estos negocios de flores pudieran poner alguna nota, o al menos decirle a la gente, advertirles, porque en realidad es una planta que es muy, muy tóxica. Entonces sí está. Yo tengo una campaña personal contra los lirios, para que todo propietario que tiene gato, por favor, que no lleve lirios a su casa. Dentro de las otras plantas que también podemos tener en cuenta que son tóxicas, aunque no son tan terribles como los lirios, puede ser las famosas cunas de Moisés, las calas, los filodendros, el potus o teléfono. Son tóxicas porque tienen unos compuestos que se llaman oxalato de calcio, que producen mucho daño a nivel gastroentérico, entonces producen gastritis bastante severas, que si no son bien atendidas, pues obviamente ponen en riesgo a los gatitos. También las nochebuenas pueden provocar, por esa como salvia que tiene, que es como lechosa, el látex más bien, también provocan una irritación bastante importante y que puede afectar mucho a eso, tanto para gatos como para perros. Las flores de cempasúchil también tienen otro compuesto que se llama tiofeno, que también puede, más que nada, provoca mucha irritación en la boca, en la faringe, en la piel, incluso a veces se hinchan de la boca. No son tóxicas como que pudieran causar la muerte, pero sí es importante que vayan a la clínica o a su veterinario de confianza para disminuir pues los riesgos de que esto se pudiera complicar, ¿no? Hay algunas plantitas también que a veces tenemos en casa, por ejemplo, las azaleas, las orejas de elefante, que son unas que son súper bonitas, o les llaman también, creo que siempre viva, y esas provocan toxicidad cardíaca. Entonces también es bien importante tenerlas, sí las puedes tener, pero fuera de vista del gatito, ¿no? Esas son como las más complicadas y las más conocidas en realidad, porque por plantas hay muchísimas. Entonces, a veces si uno tiene la duda, puede preguntarle al veterinario o bien hay unas páginas en internet que son precisamente para buscar si la planta es tóxica o es amigable con los gatos y con los perros también. Entonces, también es una muy buena opción buscar información antes de llegar y tener cualquier planta en casa. Incluso si uno quiere hacer algún arreglo floral o algo así, pues de preferencia que sean plantas que sabemos que no son tóxicas, por ejemplo las rosas, los girasoles que son bastante bonitos, las margaritas, orquídeas, o sea, son flores que a lo mejor no son tan grandes como los lilium, no son tan llamativas, pero sí son más seguras para nuestros felinos. Entonces, sí, eso es importante. Ahora, hay algunas plantas que no son tóxicas y que sí podemos tenerla porque a algunos gatos les llama la atención las plantas. Entonces, sí podemos de repente tener ahí algún recurso para que ellos puedan de repente masticar plantitas como estas que son de germen de trigo. Realmente esa no les hace daño. Está la hierba gatera. Eso existe en seco y también existe en la planta viva normal. Esa les produce como mucha emoción, los pone muy contentos, nomás que si la llegan a masticar y comen mucho, ahí sí puede producir un poco de vómito, pero pues no son plantas tóxicas y eventualmente sí podríamos tener pues ese tipo de plantas en casa para que de todas formas, pues si quieren ver algo verde, pues hay plantas que sí se pudieran tener en la casa donde hayan gatitos.
Está buenísimo. Oye, me quiero regresar tantito a lo que dijiste al principio acerca de los lirios y preguntarte, sí. Siempre que hablamos de toxicidad para los gatos, tanto por ejemplo en ciertos alimentos y para perros igual, uno piensa, ¿cuánta cantidad tendría que ingerir? Uh-huh. Exacto, porque ahorita que hablabas de los síntomas, bueno, de lo que le provoca el lirio al gato, está de terror. Entonces, con que solamente lama tres veces, se espontó el agüita o se roce o cuánto tendría que ingerir.
Mira, se han hecho varios estudios en los que ya han determinado que la dosis tóxica es una a dos hojitas, o sea, bien poquito.
Pero completas, o sea, que se las coma
pedacitos
todas.
Pedacitos de las hojitas, o sea, con que mordisqueen la hoja, ya eso es suficiente. Incluso el agua puede ser más tóxica porque como que el agua al parecer concentra más el tóxico de los lilium. Entonces, en realidad, no hay como una dosis establecida, pero sí con que mordisqueen dos o tres veces la hojita de la flor o el tallo, eso ya es suficientemente tóxico como para poner en riesgo el paciente. Lo que sí te digo, si ellos llegan a vomitar, ya sea el vómito inducido o porque vomitan porque les causa irritación gástrica, sí disminuye bastante el riesgo de que esto se complique, siempre y cuando pues lo lleven al médico y pues, lo tengan unos días hospitalizado con suero y que se estén vigilando muy, muy de cerca la función renal.
¿Cómo le induzco el vómito, Carolina?
Mira, en general no, los gatos son bien reacios a vomitar, entonces no hay como muchas cosas en casa que uno pudiera decir, no sé, le meto la mano, le doy esto y con eso vomita. En realidad cualquiera de estas cosas está comprobado que el gato no vomita. Entonces realmente nosotros manejamos fármacos que pueden inducir el vómito y eso sí son de uso veterinario. Entonces realmente es mejor llevarlo a la clínica y allá nosotros tenemos las herramientas para hacer esto. Y si no, pues si no vomitan, incluso a veces con estos fármacos, pues lo otro es hacerle un lavado gástrico para por lo menos disminuir la cantidad de planta que pudiera haber en el estómago. Y pues ya después darles carbón activado y otros catárticos para lo mismo inhibir o disminuir la absorción ya a nivel intestinal.
Claro, oye, este remedio del agua con sal, así a fuerza dárselo, ¿tampoco lo hace vomitar?
No, para nada. Y sabes que siempre que hacemos esas cosas, sobre todo con los gatos y también con los perros que son braquicefálicos, que son de estos chatitos, corremos mucho riesgo de que se broncoaspiren.
Se vayan
nomás
a ahogar,
uno por estarle metiendo líquido a la fuerza, otro porque el gato ni se va a dejar. O sea, ya ves cómo es meterle un medicamento a un gato,
no,
es súper difícil.
Cállate,
meterle agua con sal, imagínate, ¿no? Y lo más seguro es que ni vomite, se estrese y con suerte no lo vamos a broncoaspirar. Entonces, es mejor que no. Todas estas cosas las hacemos ya en la clínica, entonces hay que tener ojo. Mi gato pues estuvo cerca de la planta, la mió agüita, se comió unas plantitas, o sea, unas hojitas, mejor lo llevo y allá nosotros sabremos qué hacer.
Entonces, ese tiempo lo debemos de invertir en irnos rápidamente al médico para
exacto,
que eso,
exacto.
sí. Oye,
Sí.
y algunas plantas solo causan irritación e inflamación de la piel o de la boca, pero otras sí van a afectar órganos como el riñón, como hablabas de estas, y el corazón. Entonces, sí
Claro.
tenemos que estar muy alertas y yo creo que ya, quienes tengan gatos, olvídense de las azucenas, lirios y
Ay,
toda esta familia. No sé cómo se llama la familia porque veo que es que son todas la cuna de Moisés, el anturio, todas estas, el alcatraz.
Sí.
No sé esta familia. ¿Cómo
Sí.
es esta
Mira,
familia de
el
plantas?
anturio y el alcatraz y la cuna de Moisés pertenecen a otra familia. También les llaman como lirios, pero pertenecen a otra familia y esos no son tan tóxicos. Sí pueden causar como irritación gástrica porque tienen unos cristales que se llaman oxalato calcio. Entonces se irrita toda la vía digestiva. Pero las lilium y también otros que se llaman hemerocallis, pero esas son como las lirios del valle que aquí pues casi no las venden tanto.
Son
Esas
muy
son
bonitas, sí.
otra familia, que te digo, son estas bonitas, los lirios stargazer, el lirio tigre, así se llaman. Esas son de hojas muy muy grandes, son muy olorosas y esa es la que causa el daño renal agudo. Ahora, a veces hay unos chiquititos que se llaman alstroemeria, que esas parecen lirios, nomás que son chiquitos, se llaman también lirios peruanos. Esas no son tóxicas, son muy bonitas y no son tóxicas, pero también causan daño digestivo. O sea, si la come, pues fijo, le va a dar vómito o diarrea. Pero las tóxicas, tóxicas son los lirios o azucenas, pero
Ok.
o lilium también les dicen.
Sí, ahora, además de plantas, ¿hay algún otro elemento que podamos tener en casa que sea tremendo para los gatos, que sea muy tóxico, que debemos de tener mucho cuidado de dónde lo almacenamos?
Claro, sí, mira, todo lo que son detergentes, pues sí pueden llegar a ser bastante tóxicos. Sabes que también tuvimos mucho problema con los perros y también mucho con los gatos, con los sanitizantes estos que ponían de los tapetes por lo de la pandemia, son súper corrosivos a nivel de la mucosa orogástrica, entonces venían con unas úlceras horribles y eso que nomás lamían poquito. Y a veces teníamos que colocar sondas de esofágicas para que se pudieran alimentar porque era tanta la irritación y la necrosis bucal que obviamente podían pasar varios días hasta que se recuperara la boquita para que ellos empezaran a comer. Entonces sí, todos los detergentes, también los popurrís que traen igual detergentes cationicos con aceites esenciales, son bastante tóxicos porque los mismos detergentes cationicos, como te decía, son corrosivos y los aceites esenciales pues pueden también causar irritación de la mucosa digestiva y también depresión del sistema nervioso central. Entonces sí, sí hay que tener cuidado con los popurrí. El cloro, en realidad no es muy raro que un gato vaya a lamer cloro, pero lo que pasa es que a veces
No.
somos tan intensos en trapear que trapeamos con cloro así sin diluir y eso genera vapores que si el lugar está encerrado nos podemos intoxicar nosotros, pero como ellos son más chiquitos pueden inhalar eso y es muy irritante de la vía respiratoria y puede causar pues también una inflamación muy importante en los pulmones y a veces hasta oxígeno necesitan algunos días. Entonces esos son como las sustancias con las que hay que tener cuidado en casa.
Mucho cuidado. Sí, oye, pues en este afán de la limpieza, ¿no? Que es tan tóxica, con todas estas sustancias, tanto para humanos como para animales, sí debemos de tal vez empezar a hacer nuestros propios ingredientes de una manera más natural. El vinagre
Sí,
es una gran opción y bueno,
es
hay
que
miles y miles
claro, eso jamás los va a
de
intoxicar.
fórmulas.
Y de todas formas, ya hay muchos productos, yo también he visto en los súper, que hay muchos productos que son bueno, son ecológicos también, pero son
Ecoamigables.
pet friendly.
Sí.
Entonces sí, sí hay que
Ah,
tratar de
exacto.
usar ese tipo de productos para que pues disminuyamos los riesgos con nuestras mascotas. Esto te digo, son
Y
consejos
no
no
nos damos
solamente para gatos,
cuenta.
sino también para los perritos.
Sí, fíjate que también durante la pandemia lo hablé con algunos de los médicos. La gente tenía este afán porque traíamos en los zapatos el mal y a los animales les limpiaban con cloro y con estas toallitas que tienen
Claro,
también sustancias químicas. Y bueno, eso está súper contraindicado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y bueno, para todos los amantes y dueños de los gatos en su vida, compren lirios, por favor, azucenas. Ya vieron todo
sí,
lo que puede pasar. Es muy delicado.
hay opciones.
Oye,
flores bonitas.
Exacto, también. Hay otras opciones. Exacto, sí. Uh-huh. Qué lástima porque son hermosas, pero bueno, lo peor es que a un gato no lo puedes contener dentro de casa, ¿no? Porque sí, tampoco el jardín es más difícil. Y para
claro,
que tenga
y son muy curiosos. O sea, uno
Carolina,
lleva algo nuevo a casa y quieren saber qué lo que es, entonces sí, es raro que no se acerquen a la planta.
Exactamente. Oye, pues se nos ha terminado el tiempo, pero quisiera que nos des tu correo o las redes que tengas si alguna persona quisiera ponerse en contacto contigo.
Uh-huh. Claro, sí, mira, mi correo es mbzcaro@hotmail.com, está muy sencillo, y yo trabajo en la clínica en Centro Veterinario México, en el área de medicina felina, entonces pues ahí prácticamente me pueden ubicar y ahí están en Google, pues también en todos los teléfonos de la clínica.
Maravilloso, me encantó todo lo que nos dijiste y explicaste porque realmente sí son cosas que tenemos que saber. En otra ocasión platicamos y nosotros mientras nos vamos rápidamente a un corte, no se vayan, esto que
muchas
están escuchando
gracias.
Es Flying Lotus de Do the Astral Plane, gracias a ti, Caro. Y vamos a regresar aquí en Amores de Garra para hablar con Michael Kuhn acerca de los perros de búsqueda y rescate, su experiencia en Turquía y otras cosas. Así que volvemos. No se vaya.
Esta es la retransmisión de uno de los programas más gustados de 2023 de Amores de Garra, porque ustedes lo pidieron.
Ya estamos de vuelta aquí en Amores de Garra y esto que están escuchando es Unperfect con Got to Give the Girl en este sábado que está muy bonito el clima. Aquí estamos a sus órdenes al 552-213-1357. Esto es Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta por el 102.5 FM en Twitter, en Dominique Peralta Amores Garra, y en Instagram y Facebook en Amores de Garra. Estamos también el lunes con el podcast en mbsnoticias.com y en, ya saben, en Spotify, en Amazon, en iHeartRadio, en Apple, en todas estas plataformas. Pueden escuchar el resto del programa si es que por alguna razón tienen que bajarse del coche o hacer un mandado o alguna cosa. Pues siempre estamos con ustedes, no tienen de qué preocuparse.
Educa con Garra.
Pues como les decía, Garra Escuchas, ahora vamos a hablar de un trabajo que es muy importante, de los perros de búsqueda y rescate, que son estos perros que llegan a la acción a ayudar a los humanos durante tiempos difíciles, que tienen esta virtud de poder buscar a personas, por ejemplo, en bosques o en campo abierto o después de un desastre natural, y que localizan a personas que están atrapadas en los escombros después de un terremoto, lo hemos visto en nuestro país recientemente en Turquía, o que están abajo de una avalancha de nieve. Las historias de varios de este tipo de animales que se adaptan a una gran variedad de circunstancias para poder trabajar y algo muy importante, bajo presión. Y para hablar al respecto, está hoy Michael Kuhn con nosotros, quien durante el terremoto del 2017, fruto de que se observó que había una falta de binomios caninos aptos para ayudar a la comunidad en casos de desastres, la Cruz Roja toma la decisión de formar la especialidad SARCA-9, que en inglés es Search and Rescue, K-9, perros de búsqueda y rescate en español, formando rescatistas humanos y caninos para brindar este servicio que hacía mucha falta en México. Y Michael Kuhn es coordinador del equipo estatal del SARCA-9, Delegación Morelos, es instructor a nivel nacional para el programa SARCA-9, integrante de la Fuerza de Tarea 1 USAR de la Cruz Roja Mexicana, guía operativo con su perrita Chili, que está certificada internacionalmente ante la Organización Internacional de Búsqueda Canina, que es la IRO, instructor del comportamiento de personas extraviadas e instructor canino profesional ante la CCPDT, y también ha participado en numerosas activaciones a nivel nacional e internacional en desastres y búsquedas de personas extraviadas, incluyendo el sismo del 2017, que es con lo que abrimos, y el apoyo de México ahora recientemente en Turquía este año 2023. Michael, qué gusto tenerte. Gisem, que es quien me recomendó contigo, me ha platicado muchísimo de ti, de tu trabajo, y pues ya hemos hablado acerca de este tipo de perros en distintas ocasiones, pero cada unidad es diferente. ¿Nos puedes platicar qué tipo de perro es el que tiene las aptitudes para ser parte de los de búsqueda y rescate?
Hola, Dominique. Gracias por la invitación y sí, con gusto les platico respecto al tema. Los perros que estamos buscando nosotros tienen que tener una energía muy alta. Son, no, por lo general, los perros que nadie aguanta normalmente en casa porque son tan juguetones que tienen tanta energía. Y esos son los perros que necesitamos nosotros, porque al fin del día el trabajo, el entrenamiento es mucho tiempo. Lleva varios aspectos, no solo la búsqueda, pero también agilidad y la parte que conocemos por lo general como obediencia. Entonces necesitamos un perro que tiene este gusto de trabajar, que tiene una pila enorme. No tenemos, por lo tanto, una raza específica que ocupamos siempre. Hacemos siempre pruebas de carácter con cada cachorro o cada perro joven que se une al equipo. Y allá vemos qué tanto de energía tiene, qué tanto de drive, como lo llamamos, tanto de gusto a trabajar tiene el canino. Hay razas que son, por su genética, por su crianza, perros más de trabajo, como el pastor alemán, el pastor belga malinois, el labrador, el golden retriever. Tienen muchísimas generaciones de trabajo. Entonces, esos son perros que nos dan una posibilidad más alta encontrar un cachorro apto en una quemada.
Claro, sí, justamente ahora que decías esto de que los perros que nadie quiere, por eso los belga malinois son tan buenos para este tipo de trabajo y se ven tanto en las unidades caninas, ¿no? Oye, y ahora que dices todo esto de la energía, bueno, supongo que tiene que ver con el instinto de la presa, pero también, evidentemente, la nariz de los perros es infinitamente superior a la nuestra. Digamos que pueden olfatear de 1,000 a 10,000 veces más que nosotros los humanos, porque tienen muchísimos receptores olfativos. Entonces, pero creo que hay dos tipos de perro de rastreo, uno que rastrea en el aire y otro que rastrea en la tierra. ¿Ustedes separan a sus perros basados en estas características?
Por lo general sí, pero eso depende de las activaciones que vamos a encontrar en el campo. En los casos de estructuras colapsadas, que como lo enfrentamos en los sismos, y los perros están trabajando buscando en el aire, que se llama venteo. Allá el perro busca en una zona que indicamos nosotros al perro, cualquier persona o cualquier olor humano en esta zona que parece que tiene, necesita apoyo. ¿Por qué digo eso? Porque también rescatistas están trabajando simultáneamente en estas zonas. Entonces no queremos que el perro está ladrando a un rescatista ahí trabajando. Por el proceso de entrenamiento, de formación que tienen los perros, ya saben cuáles son las personas que están trabajando en la zona y cuáles son las personas que posiblemente necesitan ayuda. Entonces esos son los perros de venteo. Los perros de rastreo son los perros que usamos mucho en búsqueda en campo abierto, donde tenemos tal vez una prenda de una persona que está extraviada y damos ese olor de referencia al perro y este perro luego va a buscar exactamente a esta persona, no a otras personas.
Ya, sí, esa es una diferencia importante. Oye, Michael, ¿y cómo sería el día en la vida de un, ya sea perro cachorrito o un perro joven que recién ingresa a la unidad SARCA 9 de la Delegación Morelos que tú presides? ¿En qué consiste su entrenamiento todos los días?
Ok, eso es algo que depende del primeramente del guía, porque... Ajá. Todos somos voluntarios, significa que todos tienen su trabajo, su escuela todos los días. Lo que recomendamos siempre a nuestros integrantes que dedican diario tiempo al entrenamiento. Si serían 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, pero debería ser un trabajo constantemente con el perro. Eso es respecto a la formación y al entrenamiento del perro. Pero también hay que considerar que esos perros que tenemos no solo son perros muy activos, que significa también que tienen que pasear, pero el paseo con nuestros perros no es como media hora con correa. Respecto a los cachorros que tengo ahora en formación, son pointers alemanes, que son perros de cacería. significa que esos perros necesitan diario 2 a 3 horas de movimiento. Entonces, en caso de los míos, los llevamos en la mañana, los llevo a la montaña y ya están jugando y corriendo 2 a 3 horas diario. Y para también garantizar que son físicamente aptos para hacer luego los labores que van a enfrentar en el campo.
Uh-huh. Órale. Sí, porque son trabajos muy demandantes. Y además de que, como dices, estos animales no se tratan nada más de ir a pasear media hora, sino que tienen que tener actividades físicas, ¿no? Sí. Para que puedan interpretar las señales de sus manejadores. Ahora, los manejadores también tienen que tener un entrenamiento especial para los perros de SAR. ¿En qué consiste? Si yo quiero ser voluntaria y tengo un perro que es propenso a todo lo que has descrito, ¿qué entrenamiento tengo que recibir yo?
Es un muy buen punto, porque la gente piensa que tienen un perro en casa y así se pueden unir a un equipo y allá vamos a empezar a formar su perro. De hecho, es completamente al revés. Vamos a formar primero el guía. ¿Por qué lo hacemos? Porque vimos durante los años que el factor limitante en elaborar y entrenar un buen perro siempre es su guía. Es la persona, como todos son los voluntarios, es la persona que todos los días está en casa con el perro, con este perro, que lo que procuramos nosotros que su dueño se convierta en guía y entrenador de su propio perro. Entonces, un gran parte de la formación del guía es primero formarlo como guía canino. Significa que es un proceso extenso. Por lo general, contamos y entrenamos con un humano, tardamos como un año y medio, para llevar al guía al nivel que necesita para exitosamente entrenar a su perro. Estas personas que se unen al equipo como voluntarios van a pasar por varias etapas. La primera es la etapa de ayudante de búsqueda, donde la persona aprende básicos de entrenamiento canino, cómo apoyar a un equipo en búsqueda en campos abiertos. Eso es como la primera etapa. Sí. Siguiente es la etapa de guía canino, donde específicamente aprende el guía cómo entrenar a su perro para todos los labores de búsqueda-rescate. Cómo entrenar que el perro marca, significa que ladra cuando encuentra a una persona. Cómo llegamos a los pasos, todos lo que tenemos que hacer de obediencia, que el perro se queda a mi lado cuando paso por gente. Aprende cómo entrenar a su perro que sube una escalera, que entra a un túnel. Y tener la control a distancia es lo que nos importa mucho, porque todos nuestros perros cuando están en el campo trabajan sin correa. Significa que el guía tiene que tener un gran nivel de control respecto a su perro. No significa que entrenamos perros que son como robots, que dijimos que tienen que hacer. No, el perro cuando entra a la búsqueda sabe que tiene que hacer allá. Nosotros somos las personas que se encargan que el perro se queda en la zona, que no se pone en peligro. Entonces, eso es en la etapa de guía, eso es donde los miembros, los participantes aprenden todo eso. Después de eso, siguen las etapas operativas, las etapas de búsqueda en grandes áreas, donde el guía también aprende de navegación terrestre, organización de búsquedas, etcétera. Y al final, la etapa de búsqueda o guía para un binomio operativo en estructuras colapsadas, donde luego trabajamos en conjunto con la Fuerza de Tarea 1 de la Cruz Roja Mexicana en desastres nacionales e internacionales.
Órale, es un entrenamiento exhaustivo. Y decías al principio que todos ustedes son voluntarios, que tienen sus trabajos, por lo que esto significa que no es un trabajo remunerado, ¿correcto?
Es correcto, todos somos voluntarios. Nos apoya la institución con transportes, con alimento, dependiendo de la delegación, pero toda la inversión que hay que hacer alrededor del perro lo cubren los voluntarios. También en caso de activaciones, nadie paga a nosotros para la activación. Entonces, en casos de una activación de un día, la persona tiene que checar con su trabajo que pueda ausentarse ese día. En casos de activaciones largos, sí necesitamos también contar con, vamos a decir, un plan B del voluntario para esas ocasiones.
Qué bárbaro, sí, es significa que te tienes que comprometer realmente y bueno, invertir el tiempo, que ese es un recurso importantísimo, además de la parte económica, de pues tú pagarte los traslados, ¿no? A los sitios a donde van a hacer ese trabajo. Bueno, me regreso un poquito en lo que decías de que estos perros no son robots. Hay un concepto que me gusta mucho, que es la desobediencia inteligente, ¿no? Que estos perros que sí obedecen comandos, no obstante, por ejemplo, si tu perro te dice que, si Chili de repente te está diciendo que aquí hay algo, en tal lugar hay algo, y tú no le crees y ya te quieres ir o lo que tú me digas, el perro te obliga a que vayas, casi que como Lassie en el programa de hace miles de años, que le faltaba hablar a esos perros, y es algo que ustedes fomentan, o cómo le haces para que el perro tenga esa característica de la desobediencia inteligente.
Es un muy buen punto y es allá hablamos básicamente de la alta escuela de entrenamiento, porque primero formamos el parte de obediencia. De hecho, no nos gusta la palabra obediencia, nos gusta más la palabra confiabilidad, porque la palabra obediencia significa que si no lo haces, básicamente te voy a castigar. Sí, lo hacemos con el cambio de la palabra de confiabilidad es cambiar un poco del chip de guía, porque significa si yo puedo confiar que mi perro se va a sentar, el perro tiene que confiar que recibe un premio. Eso es la cosa como tenemos como filosofía atrás de todo nuestro entrenamiento, que todo nuestro entrenamiento es en positivo. Si no hay castigos, por lo cual, como se conoce, no vamos a jalar la correa, no castigamos al perro de esta manera. Si vemos ahora la parte de desobediencia, es que el perro pasa por toda esa etapa de escuchar, que indica su guía y hace exactamente lo que quiere el guía para recibir su premio. Cuando llegamos a la etapa de binomios operativos, hemos trabajado mucho también, como lo dijiste antes, el instinto de presa, que el perro quiere cazar el olor humano. Entonces, lo que se hace en el entrenamiento es provocamos eso, que mientras el perro está camino a la fuente de olor, el guía llama al perro. Lo que esperamos del perro es que, en ese caso, desobedece. Que si dice, mira, me has dicho que debo buscar la persona, entonces eso voy a hacer. Y esos son procesos que hacemos en pasos muy chiquitos para que el perro siempre puede tener éxito y poco a poco llevamos al perro a este nivel hasta que cuando el perro está en operaciones reales, puede ser en grandes áreas donde el perro tal vez está a 100 metros de nosotros, no escucho, no veo dónde está mi perro. Entonces, si el perro está en camino a ese fuente del olor que esperamos que es la persona que buscamos, y yo lo llamo, que dice, no papá, básicamente yo estoy haciendo mi trabajo, tú no sabes. Eso es porque el perro, ocupamos el olfato del perro. Sí, nosotros no podemos saber cuando el perro, si está fuera de vista, tiene este olor en su nariz cuando está en camino. Entonces, entrenamos en pasos muy chiquitos el perro para que tiene esa capacidad de tomar la decisión que, aunque me llamaste, voy por allá. En estructuras colapsadas es un poco diferente porque también aplica el mismo concepto, pero así también tenemos que tener un señal que signifique aborto. Sí, evacuación para los humanos significa, si escuchas, en el caso de desastres, son por lo general 3 silbatazos que se escuchan. Entonces entrenamos también al perro cuando escucha los 3 silbatazos, que automáticamente se retire del edificio y busca su guía.
Ay, claro, pues sí, son una serie de protocolos. Además de que estos animales evidentemente tienen varios tipos de inteligencia y el poder tomar decisiones es esta parte que, como bien dices, yo estoy haciendo mi trabajo y tú no sabes lo que yo estoy oliendo, así que déjame en paz, que tengo que seguir buscando a mi objetivo. Ahora, por ejemplo, fuiste a Turquía a apoyar en las labores de búsqueda y rescate. ¿Cómo les fue? Te llevaste a Chili, me imagino, y fueron algunos de tus compañeros. ¿Cómo fue el trabajo allí? Porque este es un trabajo en escombros, ¿correcto?
Sí. En este caso no fue Chile, porque ella es la veterana, pues, se va a jubilar este año se fueron 4 de nuestros perros. En total se fueron 15 personas de la Cruz Roja Mexicana, de la Fuerza de Tarea, con 4 perros. Además se fueron 10 perros de la Sedena y 2 perros de Semar, de la Marina. Los 4 perros que llevamos son perros que son certificados por la IRO, como lo mencionaste antes, la Organización Internacional de Búsqueda y Rescate Canino. Entonces, cuando eso ocurre, mandamos los perros más capacitados, los binomios más capacitados, porque específicamente en estructuras colapsadas importa mucho, por la integridad del perro, el nivel que también tiene el guía.
Claro.
Conocimiento por protocolos, seguridad, conocimiento de estructuras colapsadas, etcétera. Y porque en un terremoto, en un colapso, como lo vimos allá en Turquía, de edificios de 6-7 pisos, el perro no marca definitivamente el lugar donde se encuentra la persona. Lo que marca, que nos indica, es la fuente de olor, donde sale el olor humano. Entonces, es allá entra el trabajo en binomio, en el trabajo en conjunto. Entonces, el guía, juntos con los especialistas de búsqueda que se encuentran en el lugar, tienen que definir, por dónde están los posibles lugares donde podría ser un espacio vital, para luego hacer labores de extracción.
Uy, es que sí es de una minuciosidad muy particular y pues bueno, me imagino que debe haber sido muy difícil. ¿Ustedes, tu grupo, tuvo éxito en alguna rescate, algún encuentro de restos humanos o de personas con vida?
Sí, encontramos 2 personas con vida en esta zona y tuvimos más que 20 marcajes, significa de personas fallecidas. Eso era pues muy, cuando vimos en las primeras horas la cifra de personas fallecidas, fue más que claro que vamos a encontrar más personas desafortunadamente fallecidas que personas vivas, también por la hora del colapso del sismo, porque fue a las 4 de la mañana.
Claro, que la gente está en su casa, exactamente. ¡Ay, qué tremendo! Oye, Michael, y en estas situaciones, bueno, en este caso dices que encontraron más o menos 20 restos humanos, bueno, personas sin vida, más 2 personas con vida. Pero cuando el perro no encuentra nada, ¿cómo manejas su frustración? Tengo entendido que a veces incluso se esconden algunos del equipo para que el perro te encuentre, para que no sea un día que no sea productivo, o las largas horas de trabajo. ¿Cómo se maneja el final del día o cómo le hace?
Durante los días los perros, bueno, desafortunadamente en ese caso tenían muchos marcajes. Significa que sí, tenían éxito los perros. Entonces es diferente si el perro busca un día en varias etapas y no encuentra nada. En esa ocasión desafortunadamente tuvimos diariamente marcajes positivos, no solo nosotros, pero también los perros de la Marina y los perros del ejército. Entonces, la frustración en este caso no era tanto un factor. Lo que hacemos cuando el perro encuentra, el perro recibe su cariño. No podemos jugar con el perro, con pelota, etcétera, como lo podemos hacer tal vez en una búsqueda en grandes áreas, porque por la contaminación del lugar. Y si lanzamos una pelota, la pelota se va a contaminar y así arriesgamos la salud del perro. El perro está condicionado que recibe su cariño, su apapacheo, y con eso ya está bien. Lo que preocupamos hacer cuando el perro termina un periodo operativo, que regresa al campamento, allá va a ir a la revisión del veterinario, que siempre llevamos un equipo de veterinario, y después el perro tiene su tiempo de relajarse y tal vez en la noche, tarde noche, cuando ya está más tranquilo, los guías lo llevan a pelotar, están con el grupo de rescatistas, que eso importa mucho a los perros, son perros muy sociales. Entonces, estar con su manada, aunque no hace nada, está al lado de la manada, recibir el cariño, eso es que calma mucho a los perros y quiero decir, calma mucho a los otros rescatistas también, porque los miembros caninos son miembros completos del equipo.
Claro. Sí, me imagino, se hace un vínculo muy especial. Michael, se nos terminó el tiempo, te agradezco muchísimo que nos cuentes todo esto. Felicidades por el trabajo que hicieron en Turquía, por el que hacen todos los días, sobre todo sabiendo que son ustedes voluntarios, que no reciben una remuneración y que hacen este trabajo tan valioso y que invierten tanto tiempo, tantas horas y recursos económicos además. Bueno, cuéntame las redes a donde las personas que estén interesadas, a lo mejor en formar parte del equipo o en otras unidades, ¿a dónde te pueden localizar a ti? ¿Cómo pueden ser parte de la unidad? O bueno, si quieren más información al respecto, ¿dónde se pueden informar?
Se pueden buscar por Facebook la página de la Fuerza de Tarea 1 del equipo USAR de la Cruz Roja. Allá se publican todas las activaciones de perros. En caso de mi estado de Morelos, hay una página de Facebook de Zarca Nuevo Morelos o directamente en las páginas de la delegación de Morelos.
Buenísimo. Muy bien. Pues, Michael Kuhn, gracias por tu tiempo y seguiremos platicando en otra ocasión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Deseo que esta información les sea útil y qué maravilla estos perros, estos héroes caninos que tanto hacen por nosotros, los binomios que se forman y el vínculo tan fuerte e increíble que se logra entre humano y perro, y que es esta colaboración en donde, como ya lo platicábamos hace unas semanas, es en realidad el trabajo en equipo el que sustenta un vínculo como este. Steve Downs es esto para despedirnos con As Under, y en Spotify está la lista con la música, van a mi nombre, ahí la encuentran, la de Amores de Garra. Y en nombre de la manada de este programa los saludamos: Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Víctor Luna en los controles. Y quédense por aquí porque viene ni más ni menos que Carlos Carranza con sus líneas sonoras, y ya saben, siempre la vista en alto, no en el teléfono, cuando pasen con sus perros. E importantísimo, hay que esterilizar a nuestros animales. No queremos ni un animalito más sin hogar en la calle. Ahí se ven. Soy Dominique Peralta, nos escuchamos la que sigue. Adiós.
MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.